Aquí tenemos que decir la hora de la península, pero usted tendrá en dos relojes, ¿no? Para saber, porque tiene que hablar con más gente en la península que aquí, ¿no?
Sí, en ocasiones hay que buscar los apoyos y uno tiene que hablar con todo el mundo. Pero bueno, sin tirar la toalla, sin rendirnos, siempre peleando, porque solo así se consigue avanzar.
Don Fernando, yo valoré muchísimo cuando usted dijo el modo canario de hacer política, porque había menos tensión en el Parlamento de Canarias. Pero como un enamorado de Canarias y viendo la situación real que vivimos en nuestra comunidad autónoma, a lo mejor aquí en el Parlamento Canario está bien que nos entendamos entre nosotros, pero el modo canario de hacer política, a lo mejor en la península hay que olvidarse de él, ¿no? Y hay que enseñar más los dientes aún, ¿no?
Sí, yo siempre he defendido que el respeto, la cortesía, el respeto institucional se tiene que mantener, ¿no? Porque las personas vamos y venimos, los políticos vamos y venimos, pero las instituciones perduran. Y ojalá que perduren muchos años, porque significa que hay democracia. Pero es cierto que nosotros hemos... o estamos teniendo que elevar un poquito más el tono, porque a veces la gente confunde, ¿no?, ese respeto y esa cortesía y esa educación innata en los canarios, que siempre somos gente noble, gente de orden, con cierta debilidad, ¿no? Y los canarios no somos débiles, sino que cuando tenemos que fajarnos, y sino que se lo digan a Nelson, ¿no? Pero nos fajamos. Y eso es lo que vamos a tener que ir haciendo, subir un poquito el tono para que se nos escuche o se nos atienda.
Don Fernando, después de haber estado ya un año completo al frente de la presidencia del Gobierno de Canarias en esta segunda etapa, ¿qué es lo más difícil a lo que se ha enfrentado en este año 24?
Bueno, yo creo que lo más difícil es la inmigración, ¿no? Sobre todo porque no hemos encontrado ni escucha, ni comprensión, ni solidaridad por parte de España, de Madrid, del gobierno de España, ¿no? Y eso, pues bueno, a veces es inexplicable, porque fíjense, cuando hay alguna situación de emergencia, la gente se vuelca, ¿no? Hemos visto cómo se volcaron con los refugiados de Ucrania, con los de Afganistán, cómo obviamente se están volcando con la reconstrucción de Valencia, con la Dana, pero que lleva más de un año en emergencia con los menores, ¿no? Y parece que un poco como que les da igual. Mientras estén allí, no nos molestan aquí. Y esa incomprensión inexplicable, que por primera vez en la historia de la democracia el resto de España ignora una emergencia en un territorio como nosotros, Canarias, te llena de tristeza, ¿no? Y a veces un poco de impotencia y frustración.
Y que le hayan dicho, mire, esa iniciativa que tuvo, que yo la entendía perfectamente, no me entregue menores de edad como si fueran paquetes de harina o mercancía a través de un muelle con un albarán sin identificar a las personas, sino que haga usted el favor de darme a personas identificadas con edad, con nombre, con apellidos, con procedencia, o por lo menos con unos datos básicos, ¿no? Un albarán, 7 Mohamed, 4 Hassan y 3 Yaisan, ¿no? ¿Qué se siente cuando dice la justicia española, la fiscalía, está usted cometiendo un delito si hace ese tipo de propuestas?
Bueno, realmente lo que acudieron para suspenderlo fue al constitucional. Y el constitucional lo que determina es que si ese protocolo que se hizo desde Canarias invade competencias del Estado, ¿no? Y en principio lo que han hecho es admitirlo a trámite. No, lo que pasa es que la admisión a trámite paraliza lo que es la norma, pero es que independientemente de que haya sido mejor o peor jurídicamente el escrito, teníamos que parar. Es que de cuenta que las ONG llegaban y decían, oye, nos entregaron 28, pero ¿qué 28? ¿Están identificados? No. Y claro, desde el momento que la ONG lo coge, es responsabilidad nuestra, no lo tienes identificado, no sabes quién es. Si ocurre algo con ese menor, al final sí que acabamos nosotros delante de un juez explicando porque ese menor que hipotéticamente estaba a nuestro cargo ha ocurrido lo que sea. Y todos sabemos que aquí hay tramas, hay redes de... En fin, que están atentos a esos menores que vienen no acompañados y que son muy vulnerables, ¿no? Y yo creo que sirvió, con sinceridad, ese parón sirvió para que la Fiscalía también viese que sus propios procedimientos y los de la Policía Nacional, porque estaban desbordados también, o sea, no es que lo estuviesen haciendo mal adrede, sino que estaban desbordados, no estaban siendo correctos, pero claro, no podían sobrecargar todo sobre la Comunidad Autónoma de Canarias, que de facto era lo que estaban haciendo, ¿no? Oye, pues ahí te va y listo. Y ahora, afortunadamente, el protocolo es otro, se están entregando con una fotografía, con una reseña, con huellas dactilares, aquellos que son dudosos de si son menores de edad o no, se espera a que se hagan las pruebas óseas o las pruebas forenses para determinar la edad y la fiscalía emite la resolución. O sea, yo creo que se ha mejorado, ha servido para la mejora. Oye, es lo que queríamos. O sea, queríamos garantizar que el menor estaba protegido en todo momento, desde que es rescatado en alta mar por salvamento marítimo hasta que al final es entregado y llega un recurso de la propia comunidad autónoma. Porque luego la batalla de ya conseguiremos las perras, ya la estamos librando. Pero el menor tiene que estar protegido porque pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros hermanos.
¿Ha llegado dinero para atender a estos menores que está atendiendo la comunidad autónoma? ¿50 millones solo o ha llegado algo más?
Bueno, de los 50 millones fueron aprobados ya hace 2 semanas. No han llegado todavía. Y estamos a la espera de los siguientes 50 millones que negocié con María Jesús Montero, que ni siquiera han empezado a tramitarse. Por eso hoy Cristina Valido al presidente Sánchez en la sesión de control le ha recordado que hay una agenda canaria que cumplir. Pero bueno, yo hablaba el viernes con ella en la conferencia de presidentes y me garantizaba que iban a llegar antes de final de año. Entonces, bueno, hay partidas. Unas sí han llegado económicamente, otras se han tramitado, con lo cual llegarán, pero otras, que las que nos preocupan, es que no se han empezado a tramitar. Y esas, pues, realmente sí que no, nos preocupan.
Presidente, usted ha buscado apoyo debajo de las piedras, ha ido a Bruselas, ha ido a donde ha podido ir para intentar solucionar este problema. Y el último intento ha sido hablar con Junts y llegar a un acuerdo con Imanol Pradales, que imagino llegaría a un acuerdo que estuvo por escrito, que transmitieron a través del ministro, ex presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a esa conferencia de presidente. Pero ese documento, las malas lenguas dicen que se quedó en la carpeta del ministro, que ni siquiera se le trasladó al resto de comunidades autónomas. ¿Eso es cierto?
Eso es cierto. Y yo insistí en la reunión en 2 ocasiones.
Eso es un disparate, don Fernando. Es un disparate absoluto.
Sí, porque además era el único documento por escrito que se llevó a esa conferencia de presidentes. El gobierno de España no llevó ni un solo papel. Las comunidades autónomas no llevaron ni un solo papel. El único documento que se presentó es el que se firmó el día anterior por el Lendakari y por mí y que se llevó la propuesta. Y pedimos tanto al Lendakari como yo que se sometiese a consideración del seno de la conferencia y no se repartió. Cuando acabó todo, se les dio a los presidentes autonómicos. Entonces, bueno, eso...
Pero como queda una estampita de una primera comunión, es decir,
y acabó, cuando acabe el concierto o el partido de fútbol, salen y te dan la entrada y dice, ahora puedes entrar. Y el partido acabó, ¿sabes? Y ahora para que me da la entrada de recuerdo.
No sirvió para nada esa conferencia, presidente. Bueno, imagino que comerían bien, porque en Cantabria se come bastante bien.
No, tampoco. No sé, como la reunión duró mucho, porque éramos 19, 20 más la presidenta de la Federación Española de Municipios, 10 minutos, 200 minutos, más la entrada y la salida, se celebró, o sea, mientras estábamos interviniendo, se sirvió ahí un pequeño pisco labio frío.
Pues vaya desastre de reunión, ¿no? Para eso es mejor no habérsela ahorrado la conferencia de presidentes, ¿no?
Bueno, para una foto, para cumplir, porque
pues salió cara la foto.
Se había pedido, sí, bastante, desgraciadamente.
Don Fernando, a mí me da muchísima pena tener que hablar con usted de este tipo de cosas, pero en estos momentos navideños, yo llevo 2 semanas intentando hacer reflexiones conmigo mismo y con la audiencia de que la sociedad debe en estos momentos de cambio de año tomar en consideración qué se ha hecho mal durante el 24 y qué podemos hacer mejor en el 25. Y al final la conclusión que he llegado es que si cada uno somos un poquito mejor persona, las cosas nos van a ir mejor. El gobierno de Canarias tiene por delante retos de humanidad. En el tema de la discapacidad, que es una asignatura pendiente importante, en el tema de la atención a las personas más desfavorecidas, en el mejor reparto de la riqueza, que parece que la economía canaria va para arriba, pero no está llegando a todos los canarios, un poco más de justicia social. ¿Usted cree que es posible mejorar en el año 25 en esta faceta, y no solamente en titulares, sino que la gestión pública llegue realmente a los ciudadanos?
A ver, en el día a día... La gestión llega, es decir, la gente va a un centro de salud, la gente va, los niños y las niñas van al colegio, al instituto, se coge el transporte público. Yo creo que la gestión de lo público llega habitualmente a los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que toda esta crispación, enfrentamiento y toda esta bajeza en la que se está moviendo la política en Madrid hace, y eso es algo que me preocupa, que la gente empiece pues a sospechar, a dudar o a despreciar lo público, ¿no? Y no debemos olvidarnos que la gestión de lo público es la gestión de los propios ciudadanos, de su patrimonio, y es un elemento fundamental para que disfrutemos de un estado de bienestar mejorable, sin lugar a dudas, muy mejorable. pero también es el que nos podemos permitir y el que tenemos que, y ahí está el secreto, que con el menor, los menores recursos públicos posibles, darle al ciudadano el mejor servicio. Y eso, que son miles y miles de funcionarios, policías, bomberos, que se levantan, médicos, enfermeras, enfermeros, que se levantan todos los días e intentan dar lo mejor de sí mismos, es lo que permite que Canarias esté donde está y haya ido avanzando. A partir de ahí, sí es cierto que se está abriendo, o se ha abierto ya en los últimos años, una etapa chunga, perdón que lo diga así.
No, se le entiende perfectamente, presidente, que pasó para que lo entendamos todo. Es muy chungo.
Sí, es una etapa en donde no se trata de que pongamos sobre la mesa lo que es mejor para el ciudadano, sino yo lo que quiero es ganarte a ti, destruirte a ti, y tú me quieres destruir a mí. Y dice, pero mira, ¿y el ciudadano? El que nos ha puesto aquí, el que nos ha votado, o no nos ha votado, pero ha ejercido el derecho a voto, o se ha quedado en casa porque está harto de todos nosotros, que está esperando que se mejoren los datos de la dependencia, que está esperando que se resuelva el problema de los migrantes, que está esperando que se mejore su vida con la gestión de lo público. Y eso es lo que de verdad me preocupa, porque aquí todavía, y tú lo hablabas, Diego, del modo canario, incluso, bueno, hay intervenciones que pueden ser más o menos duras, más o menos en el Parlamento de Canarias, pero luego nos podemos sentar y tomar un café, pero es que en Madrid es horroroso. Y eso contamina todo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una reflexión. Nos estamos convirtiendo en uno de los principales problemas de los ciudadanos. Y cuando eso ocurre, el problema no es que se harten de nosotros y nos echen, cosa que tendrá que ocurrir algún día. El problema es que los pilares de la democracia se resientan. Y eso sí es preocupante.
Ayer hubo una sesión en el Parlamento un poquito más tensa de lo habitual, porque hubo un movimiento por parte del PSOE y Nueva Canaria intentando, bueno, un truquito legislativo, ¿no?, para intentar frenar la aprobación de los presupuestos. No son los mejores presupuestos que se puede uno imaginar, y seguramente cada uno de nosotros, si los leemos, pues consideraremos que son mejorables. Pero hay un elemento ahí que hablan de una privatización encubierta del trato a las personas dependientes. ¿Nos lo puede explicar qué es de lo que se quejan?
Vamos a ver, lo que ocurre, hay un catálogo de servicios, ¿no? Entonces, en la atención domiciliaria, los ayuntamientos, que, bueno, personas que a lo mejor tienen dificultades, pero no están para estar en un centro de mayores, sino a lo mejor dices, oye, pues yo lo que necesito es una ayuda de unas horas a la semana, pues que vengan, que me ayuden a limpiar la casa, que me vayan a comprar las medicinas, servicios que yo cuando era alcalde de La Laguna, pues teníamos, bueno, que prestábamos, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, una persona mayor que los hijos trabajan o lo que sea, pues dice, oye, pues que vengan dos días a la semana. Yo puedo pagar a alguien que venga un día a la semana y otros dos días que me haga la comida, que me haga la compra. Entonces, ahí, cuando se elaboró la ley, hay una serie de servicios. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha querido hacer, y yo reconozco que la ley de presupuesto no es el conducto adecuado, pero bueno, parece que los ayuntamientos y la propia FECAN quería que se hiciese lo más rápido posible, y bueno, y ahí fue el ambiente que se presentó, es que además de eso, de decir, oye, que va a ir una persona, que el derecho que se le reconozca al ciudadano sea individual y que también el ayuntamiento pueda darle el dinero. En vez de decir, oye, pues mira, yo saco un concurso y el concurso me permite 20.000 horas al año, pues estoy inventándome las cifras, ¿vale? 20.000 horas de atención domiciliaria, claro, llega un momento que el concurso, si tienes demanda por 40.000, pues las leyes te lo impiden, tú puedes hacer un complementario, puedes hacer un modificado, pero tienes un tope, digamos, máximo en la ley, si no, te estarías desvirtuando los principios del concurso, ¿no? Pues que tú puedas reconocer, darle al ciudadano a elegir, oye, mira, yo ahora no te puedo dar porque el concurso no me permite darte más horas, y en vez de tenerte esperando por un derecho, pero oye, te lo puedo reconocer y te puedo dar el dinero y tú lo contratas. O incluso tú vas a alguna de las ONGs con las que tenemos algún concierto y te prestan ellas ese servicio y yo se lo pago a la ONG. En definitiva, le hemos dado al ayuntamiento la posibilidad, porque no es obligatorio, de que el ayuntamiento siquiera tenga una herramienta más para atender a sus ciudadanos. Una más. ¿La puede elegir? Sí. O no, yo qué sé, en La Laguna, yo en su día dejaba y tenía un concurso. En Las Palmas, que también, por ejemplo, la alcaldesa de Las Palmas, pues ha estado interesado en eso. En Santa Cruz, hoy a lo mejor hay otros ayuntamientos más pequeñitos que no pueden sacar un concurso, que tienen más limitaciones, pero sin embargo sí que pueda reconocer el derecho al ciudadano y abonárselo. Pero en definitiva lo que queremos es que ese derecho que tiene el ciudadano, dar más facilidades pues para quitar las listas de espera, igual que el decreto de dependencia. lo estamos modificando para simplificarlo más, para que poder llegar a más y quitar esa lista de espera y reducir los tiempos. Porque es verdad que en 18 años se ha muerto mucha gente sin que ese derecho se le reconozca. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos las mismas normas que ya sabemos que han fracasado y que no podemos atender a tiempo a los ciudadanos, o intentamos cambiarlas para hacerlo más asequible? Es lo que hemos querido hacer.
Y una última pregunta, porque ya me están diciendo que tiene usted mucha prisa. La verdad es que este periodo navideño hay que buscar hueco para todo. Sí. Don Fernando, ¿qué le desea usted al año 2025 para los canarios? Aparte de salud y felicidad. Es decir, ¿alguna cosa que usted pueda conseguir?
Bueno, yo, mi deseo para el 2025 es, obviamente, la salud, que sea mejor que el 2024, que seguramente habremos tenido malos y buenos momentos, pero yo creo que al final todos debemos hacer balance, como tú bien decías, y en ese balance pues ver lo que no se ha hecho tan bien para mejorarlo y quedarnos con lo bueno, ¿no? Pero sí que yo desearía en el 2025 que pudiésemos dar un empujón y si no resolver, bueno, ya que deseo resolver definitivamente los mecanismos de solidaridad obligatoria para la inmigración, para los menores extranjeros no acompañados, y que este 2025 nos traiga a todos unos datos económicos mejores que los del 24. Porque si las cosas van mejor, pues la realidad es que vamos a reducir la pobreza, la exclusión social y la dependencia.
Pues don Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Feliz Navidad. Imagino que lo pasará en torno a su familia, que lo echarán de menos, porque es usted el presidente, sí, Willy Fox.
Sí, sí, cierto. Pero sí, lo pasaremos en familia. Y muchísimas gracias a ustedes y felicidades a toda la audiencia por siempre darnos la oportunidad de, a través de tus ondas, Diego, pues hacer llegar con tranquilidad, además, el mensaje y las cosas de actualidad.
Felicidades, don Fernando.